1, 2, 3. Mire, ¿cuál es el tema que vamos a platicar el día de hoy? La preparatoria. ¿Sí? Mi nombre es Armando Estrada, estamos a 13 de marzo del 2001, estamos en Sexta Universidad, en la oficina del maestro Raúl Rodríguez. Este es el cassette número 1, este es el lado A. ¿Nos puede decir su nombre completo?
Mi nombre completo, ¿cuál quieres, el combinado? Jesús Francisco Cabrera Tapia.
¿Su lugar y fecha de nacimiento?
En un pueblito pequeñito de Michoacán que se llama Guaniqueo de Morales, Michoacán. Fecha de nacimiento. Ya soy parte de la historia por la antigüedad. 26 de febrero
de
1937. ¿No es mi papá? Mis padres, igual hace tres, cuatro meses murió Francisco Cabrera Hurtado. Mi madre, María de la Salud Tapia Lemos.
Muy bien. Platíqueme de esos primeros años en Michoacán.
Prácticamente fue mi infancia, de mi nacimiento hasta los 15 años, niñez y adolescencia, parte de la adolescencia. Fueron, voy a sintetizarlo en dos grandes rubros. Uno, que fue mi etapa de escolaridad, llena de una profunda satisfacción. Desde pequeñito sentí una gran inclinación y gusto por los estudios. En ese aspecto, pues fui un estudiante destacado. Tengo recuerdos hermosos de mis maestros. Y la segunda etapa de ese periodo fue un enfrentarme desde muy pequeño a la vida difícil, a la vida dura. Que yo creo que fue una escuela donde mi persona se acrisoló en la lucha por el sobrevivir. Mi padre quebró sus negocios, tuvo que emigrar a Estados Unidos, quedó con deudas muy grandes. Y yo me vi obligado a suspender mis estudios. Para mí fue un drama muy grande. Y tuve que trabajar muchas cosas desde peón. Vendedor, distribuidor de pan, trabajador de una jornada entera en una fábrica de refrescos pequeña que había en mi pueblo. Trabajé mucho tiempo en el campo, en labores del campo. Entonces, esa etapa, aunque fue dura, fue para mí profundamente aleccionadora en términos de valorar la vida, de valorar a las personas. Yo creo que ahí fue mi vocación humanista, nace ahí. Y en el 52 nos venimos a Tijuana.
¿Usted cursó su
mi pueblito es una de esas escuelas donde había hasta nivel de primaria nada más. Entonces prácticamente era reciclar conocimientos después de que terminaba la primaria. Y obviamente que los ideales, sobre todo de mi madre, era pues que me fuera a estudiar, y de hecho había gente interesada a que me fuera a estudiar a Morelia. Pero esta situación económica me lo impidió. Retomé mis estudios hasta que ingresé al seminario a los 17 años. El seminario en Tijuana.
Tijuana. ¿Por qué Tijuana?
Yo creo que por dos razones fundamentales. Hacía un año se había venido una hermana de mi madre. Segundo, porque era tal vez el paso más fácil para que mi padre ya estaba acá en Estados Unidos, entonces iba y trabajaba y venía, entonces era más fácil. Pero hay algo muy importante, mi madre, la decisión de salir del pueblo, fue algo, le dijo a mi padre, aquí no hay futuro para nuestros hijos, si tú no nos sacas, con mis hijos.
¿De cuántos hijos estamos hablando?
En aquel entonces éramos, las últimas dos nacieron en Tijuana, somos los dos primeros hombres y seis mujeres después, tocando ocho.
¿Cuál es su nombre?
Mi hermano mayor, Alberto Cabrera. Sigo yo, después mi hermana mayor de todas ellas, que es Elba, después seguiría Hilda, Pureza, Edith, Rosa, María Eugenia, Rosalinda, María Eugenia, María de la Salud y María de la Luz.
Muy bien. Llega a los 17 años a Tijuana.
Los 15.
Los 15. Una ciudad de gestación con estado. Uh-huh. ¿Y cuál es su primera impresión?
Yo viví, llegamos y nos ubicamos en la Colonia Libertad, donde había una casa donde vivía mi tía, hermana de mi mamá. Casa que le había comprado un hermano de ellas. Pues quiero decirte que un rancho grande, menos bonito que mi pueblo, porque al menos en mi pueblo había vegetación, las calles pavimentadas, pero al mismo tiempo obviamente encontré cosas que no había en mi pueblo. Y pues sí, yo recuerdo que bajábamos de la Libertad para ir al centro y tomábamos pues una burra. Algo que yo recuerdo mucho es que pues teníamos que atravesar el río. A veces pues no casi siempre estaba crecido, había caminitos, había ya una carretera que desde entonces ligaba ya por donde estaba una fábrica de refresco, que no sé después cuál, no sé cuál era la vivienda, no me acuerdo, que estaba ya por muy cerca de la vía del tren, pues no sé si tú recuerdas, embotelladora Victoria. Entonces ya había esa carretera que conducía al centro de la ciudad, y pues ahí tomabas tú, ahí bajabas a la calle principal de la Libertad, ahí tomabas tú la... Entonces vivíamos en la Luis Moya 969, entre... Bueno, Luis Moya se llamaba la calle, entre... Octava y novena.
Hay un callejón que se llama Luis Moya. No está listo.
Así es. Sí. Y ya nos estaba la calle principal, la única pavimentada entonces. Sí. Luego después está la escuela. Pues en esa, en la siguiente, en la cuadra, en ese cuadra, por ahí estaba ubicado. Todavía están viviendo ahí mi tío.
Está llega a esta ciudad, ingresa al seminario.
Ingreso al seminario en septiembre del 54.
Sí. Y ahí en el 54 inicia septiembre y dura hasta...
Dura hasta dentro del sistema, hasta 66.
¿Hasta 66?
Sí, 66 dejó el seminario estando ya en Roma.
¿Y qué se paró en ese año?
En el 63, año en que matan a Kennedy. Año en que matan, digo, en que muere Juan 23.
¿Y en Roma usted estudió?
Estaba estudiando teología. Al salir del seminario, con mis estudios que ya había llevado yo aquí de filosofía, de 3 años de filosofía, pido la revalidación de mis estudios, me hacen estudiar otro año y saco la licenciatura en filosofía en mi universidad.
En el 66 regresa...
En el 66 con el seminario y me quedo un año más en Roma. Hasta el 67 regreso. Regreso en verano del 67, regreso a Los Ángeles, pido un permiso a la embajada norteamericana, al consulado norteamericano. Quedo 2 meses pues visitando a mis familiares y me regreso a Tijuana a comenzar a trabajar como maestro.
¿En el final de 67?
67.
¿A dónde?
¿Qué espacio? ¿Qué espacio donde comencé a trabajar como maestro? La primera escuela donde trabajé fue en Cuauhtémoc.
¿En la familia Codinache?
La familia los Jiménez Codinache. Uh-huh. Después, Colegio La Paz. Uh-huh. Ahí trabajé hasta el 77, el Colegio La Paz. Uh-huh. Duré más de 11 años. En Cuauhtémoc dejé un poquito antes. Trabajé en una escuela también particular que desapareció, una especie de academia que se llamaba Juan 23, que atendían los franciscanos, y que allí di clases de desarrollo humano, de ética, se llamaba Juan 23, estaba en la calle... Ahí se monta, creo, en la calle, ¿no? Pero allá está...
Lo tercero, ¿dónde está la nube franciscana?
Pues creo que sí. Sí, así es, en la calle tercera. Y así trabajé dando clases normalmente en 3 instituciones y hasta que ingresé al CETIS.
¿Recuerda quién invitó a colaborar con el profesor CETIS?
Mi contacto con el CETIS fue a raíz de una... Antes, no sé si tú recuerdas, se hacía una feria en playas de Tijuana. Una de esas, en el 72, yo vi un stand donde decía CETIS, Centro de Ciencia Técnica y Superior. Estaba por instalarse. Entonces puse un stand ahí, me acerqué, vi un folletito promocional y me llamó la atención. Antes no se hablaba de misión y visión, sino de filosofía educativa. Y me llamó la atención. Entonces yo me presenté a donde estaba el edificio donde se iba a abrir el CETIS, en lo que había sido antes el consulado norteamericano, ahí estaba en el Boulevard Agua Caliente. Yo me presenté, estaba interesado. Me entrevista el que después fue rector, el ingeniero Jesús Alfonso Marín. Se interesa, presenté mi currículum, se interesan en mí. Fui pues uno de los primeros maestros que me entrevistaron. Y prácticamente, o sea, no fue una invitación, yo me presenté a ver qué había. Me interesó y me quedé.
¿Estamos hablando
del
mismo,
sí?
72.
Uh-huh. Tiene que haber sido... Yo que estaba por iniciar, es de mayo, junio. Uh-huh. Sí, porque empezó... Si no mal recuerdo, en agosto o en septiembre, no recuerdo exactamente el mes, pero debe haber sido el 3 de septiembre.
¿Te acuerdas el lugar donde se pasó?
Sí, se acomodó el edificio, se hicieron unas 2-3 aulas y recuerdo muy bien que eran 23 estudiantes. 23 estudiantes, en aquel entonces era un bachillerato de 2 años. Yo ingresé como titular de la materia de introducción a la filosofía. Eh, los maestros, tengo un poquito de confusión en respecto de unos. No sé si eran los iniciales fundadores, pero te voy a decir, a reserva de corroborar, el doctor Mafón, de Alfonso Mafón, que daba matemáticas, el maestro Hugo, que está ahorita en la SEP en Tecate, Hugo Martín Solori. Donde tengo confusión un poquito, así José Mendoza, que está ahorita en el CETIS Mexicali, fue uno de, él daba la redacción, pero no recuerdo si fue ya después el maestro de educación física, el maestro Calleja. No, no. El nombre no recuerdo, Calleja, el maestro de inglés, Gustavo Amezcua.
¿Cómo es esto? ¿Has visto en inglés?
Sí.
Se acaba de jubilar.
Sí. En principio son los maestros prácticamente que atendemos. Después incorporaron otros, pero creo que ese es el grupo y el director general. Licenciado Héctor Velarde Griego.
¿Esos alumnos recuerdan algunos nombres?
Sí. Luis Álvarez Clerici. Los hermanos. Era un hermano y una hermana. Los hermanos. Después me viene la pregunta. José. Que es maestro del CETIS, José Castillo, que era de Ensenada. Aditya, José Aditya. Era muchacho. Son así los que me acuerdo.
¿Y el nombre de la secretaria?
Tengo entendido que era Teresita Mercado.
Teresita Mercado.
Sí.
¿Tiene entendido por qué?
¿Eh?
¿Por qué tiene entendido?
Porque estoy tratando de si fue la primera secretaria. Fue una de nuestras magníficas, fue una de las secretarias que duró más tiempo y con un grande amor y dedicación y entrega al CETIS. Tengo entendido que fue la primera.
¿Y el horario?
El horario era de las 8 de la mañana a 1-2 de la tarde.
Las materias van a ser las
inglés, lectura y redacción, introducción a la filosofía, matemáticas, física, química, historia universal, historia de México, química, esas son las zonas que estaban en el primer año.
¿Y el perfil de los alumnos en el examen? ¿Podríamos señalar un cierto perfil?
Fue algo curioso, ¿eh? Se corría por ahí la voz de que los primeros 23 alumnos fueron casi agarrados de la calle y jalados. Algunos de ellos, pues tal vez con no los mejores estudiantes, pero quiero decir que algunos de ellos con un gran potencial y que después han demostrado una grande calidad. Los hermanos Ayala, es que te decía. Luis Álvarez Clerici, que creo que con una gran capacidad de liderazgo, no un alumno brillante, pero de esas gentes con iniciativa, con una capacidad de hacer cosas, Pepe Castillo, un hombre muy dedicado, muy entregado a sus estudios, serio, formal, y que gente valiosa, pues.
¿Cómo describiría la relación maestro-alumno en esos momentos?
Yo creo que una de las características del CETIS desde su fundación ha sido la de tener un acercamiento muy especial con el alumno. Es decir, tal vez hay de los valores agregados permanentes del CETIS, tal vez porque comenzamos siempre en forma muy pequeña. La relación maestro-alumno era casi de compañero, casi de amigo, o sea, la convivencia, la relación, el contacto, la convivencia, era constante. O sea, había una gran facilidad porque pues, eran pocos, entonces podías darle una atención personalizada, permanente, ¿no? Es que nos conocíamos con ellos perfectamente, la relación con ellos era constante, organizábamos eventos con ellos, etcétera, paseos. Entonces todo eso, pues, dado lo pequeño de los grupos, pues iba a favorecer a eso, ¿no?
¿En ese entonces no había profesores de medio tiempo completo?
No, yo en el 74 soy el primer maestro de planta que contratan.
Dos años después. En esos primeros dos años de gestación de la preparatoria, ¿ustedes participaron en el plan de estudios? ¿Existía un plan de estudios de Mexicali?
Era el plan de estudios de Mexicali. Ya se comenzaba hablar de una planeación. El año no lo recuerdo, pero creo que fue como el 76, 77 probablemente, donde yo fui invitado. La primera planeación que se tuvo, que fue una reunión llevada a cabo en San Felipe de unos días, nos encerramos allá en San Felipe para hacer este proyecto. Estuvo coordinado por parte del sexto que intervino también la TAPI, pero o fue la segunda, pero ahí lo coordinó Licona como principal coordinador. Y después, pues sí, prácticamente pues Tijuana estaba dependiendo en ese aspecto de Mexicali mucho, ¿no? Prácticamente Tijuana todavía no tenía, pues, digo, era el primer maestro de planta, ¿no? Entonces no era, pero poco a poco Tijuana fue creciendo rápidamente en matrícula. Y duramos en ese edificio hasta el 70, mediados del 76, ya avanzado 76, nos venimos en noviembre del 76 aquí al edificio.
Se inauguró el primer edificio del
campus, que es el primer edificio donde está la placa. Nos venimos aquí en noviembre del 76. En ese entonces soy ya director de la prepa. Ya para entonces se había abierto las carreras de contabilidad, concretamente las dos carreras de contabilidad de administración, administración de empresas y contador público.
¿Y que usted toma la escuela a finales del 76?
Prácticamente sí.
¿Recuerda usted la planta docente?
La planta docente sí. El primer maestro que yo incorporé fue el maestro Juan Raimundo Lara. Juan Raimundo Lara era egresado de Ingeniería del CETIS Mexicali. Fue uno de los primeros maestros de planta. Después vinieron otros, como fue otro ingeniero, Jorge Velázquez, Raúl Rodríguez, una maestra de inglés, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba. cuando nos vinimos a... Bueno, ya teníamos... Para ese entonces ya andábamos prácticamente cerca de los 100 alumnos. Al venirnos acá sí nos impactó. Obviamente se bajó un poquito la matrícula. Pero luego poco a poco la fuimos recuperando. Cabe mencionar que un capítulo muy importante mientras todavía estábamos allá en el Cetitos, o en el, que en el nacimiento del equipo de fútbol americano. Yo creo que nace como en el 74, 75, promovido por un señor que se llamaba Alfonso Quín. Él nos presentó y lo apoyamos. Y ahí nacen los Osos. Nacen los Osos, pues ya te has de imaginar, un buen número de estudiantes de la prepa, pero otros pues cachirulitos, porque pues no completábamos el equipo y casi siempre por los... Ha sido uno de los talones de Chile del fútbol americano, porque no ha sido muy numeroso, entonces casi siempre se doblaban, pero es de notar que en ese periodo nacen los Osos. Ya los Zorros de Mexicali ya tenían tiempecito.
¿Había otras formas de participación en estas actividades extraescolares, sí, por parte de los centros?
Sí. Había mucha participación, que se llamaban actividades extra clase, llámese deportes, llámese actividades culturales. Hubo un periodo que fue muy fecundo, todavía siendo yo director de preparatoria, donde se hacían los intercetis nacen como una necesidad de convivir, pero también de competir. Todavía sobreviven dos, se eliminó uno. Ahorita digo cuál es ese que se eliminó. Sobreviven los intercetis deportivos y culturales, que tenían la finalidad doble: por un lado la convivencia, la integración de los tres campos, de la convivencia pues de los alumnos y maestros, pero también el aspecto competitivo. Y el otro intercetis era el académico. O sea, se competía prácticamente en historia, matemáticas, física, química, pero esto llegó a convertirse, como que no se vio muy sano. Hubiera o no hubiera ciertas cosas, pues empezó a crear un malestar, y como que vimos que no era muy, o no se vio que no era muy seguir pues con una competencia de ese nivel, entonces se perdió ahí el... Pero los demás sí siguieron todavía. Creo que es una de las grandes cosas que se conserva. Solamente se eliminó el de la academia.
Y que mencionaba estas formas de integración, valoró una mayor socialización, interacción entre los alumnos. Uh-huh. Hablamos de eventos sociales, también culturales, eventos deportivos.
Así es.
¿Había materia de integración? ¿Había, cómo se llama actualmente, materia de integración?
Mira, déjame, hay dos datos que creo es importante que mencione. Cuando yo estuve al frente de la yo pugné mucho cuando era director de preparatoria, y a raíz de entonces se funda lo que se llama el Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, porque era evidente que era algo sumamente importante para ayudar a los estudiantes a tomar una decisión, ayudarles a tomar una decisión en términos profesionales. Sí existía la orientación educativa, Pero las cosas que también propugnamos, porque los nuevos, ya cuando nos tocó participar en los nuevos planes de estudios, incluyera la orientación educativa, pero además se fundó en el CETIS, aquí al menos en el CETIS, Tijuana, el departamento de educación, no, lo que es el COEF, ¿no? El Centro de Orientación Educativa y Vocacional. La otra cosa importante que hicimos en